Buenas tardes, estamos de nuevo otra semana más en el programa de ATAC Sevilla, Economía para la Ciudadanía, en la Radio Ciudadana, Radiópolis, en el 98.4 de FM. También saludamos a Aranda del Duero, Radio Iris, en el 100.0, también de la FM. Hoy tenemos con nosotros a Juanpe.
Hola, hola.
Tenemos a Reyes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a ver si Víctor puede incorporarse, aunque sea un poco tarde. También tenemos a nuestro magnífico técnico Samuel. Hoy tenemos el programa cargadito de cosas. Vamos a ver qué nos da tiempo a hacer. Tenemos un invitado que creo que merecerá la pena, Miguel Ángel Luque, luego lo presentaremos. Pero si os parece, podemos abrir comentando las movilizaciones tremendas que está habiendo tanto en Turquía como en Brasil. Varias cosas creo que son interesantes. Creo que el contraste informativo en los medios habituales es bastante pésimo por alguna parte.
Como siempre,
el lunes hubo huelga general convocada por la mayor parte de los sindicatos de Turquía. Y esta tarde, un poquito antes de venir para acá, he estado consultando los medios digitales de los diarios más normales y no hay referencia prácticamente ninguna, simplemente pequeñitas menciones. Tengo que decir que la edición digital del Faro de Vigo tiene tres líneas hablando. Ajá. Pero sí comenta que desde luego ayer hubo una huelga general en Turquía.
Uh-huh. Sí. Bueno, este fin de semana ha sido un fin de semana
movido,
terrible. porque, en fin, han desalojado la plaza Taksim, que es donde, digamos, se había creado, pues, digamos, como otra acampada al estilo del 15M, ¿no? Se había tomado por la ciudadanía. Uh-huh. Y ahí seguía y ahí estaba la protesta, ¿no? El centro de la protesta, junto con la plaza Taksim, está al lado del parque Gezi, ¿no? Que entre la plaza y el parque pues estaba digamos en la acampada, ¿no? Y bueno, y este fin de semana pues la han desalojado la policía y las fuerzas del orden de allí. Y bueno, ha sido pues eso, el desalojo ha sido una batalla campal, la gente salió huyendo de allí, luego lo siguieron persiguiendo y siguió habiendo enfrentamientos en las calles de
Estambul.
Y bueno, yo creo que además ya este fin de semana se ha alcanzado un nuevo hito en lo que es la violencia policial y en la represión, o sea, porque no sé si os habéis enterado que han rociado con ácido a la gente. O sea, en las mangueras estas donde suelen echar agua a presión y tal para dispersar a los manifestantes, pues bueno, ha habido un montón de gente que ha contado que cuando las han mojado con la supuesta agua, han tenido unas reacciones cutáneas, quemaduras, etcétera, tremendas. Y nada, y al final un miembro del gobierno ha reconocido que es que le estaban echando una solución al agua, no sé qué, pero que es diferente al agua, no sé qué, pero bueno, que no pasa nada con esa solución. Pero bueno, ya hay documentado, hay muchas fotos y está documentado en redes sociales y tal, pues estos los casos de manifestantes que tienen quemaduras y tal por esto, ¿no? O sea que eso, sí. Es como ya una, aparte de las cargas, aparte de los disparos de las balas de goma, etcétera. Ya como que han alcanzado un nuevo hito, ¿no? en violencia.
Sí, hay amenaza incluso por parte del gobierno de hacer intervenir al ejército. En los días, sí, sí, en los días previos ayer a la huelga, el domingo, como decía, en el desalojo, tanto entre Estambul y Ankara, las cifras varían en las redes varían las cifras entre 500 y 600 detenidos solamente en esas dos ciudades, aunque ha habido operaciones policiales, por llamarlo de alguna forma, en 18 provincias de Turquía. Llama la atención a mí poderosamente que Erdogan llama terroristas a los manifestantes. La represión es brutal, aparte de los cuatro muertos que hay, por lo menos confirmados, y además infiltra a policías dentro de los manifestantes. No sé si os suena.
Sí, no, bueno, en eso no es original.
Y en los medios que antes comentaba, en los medios de los medios de comunicación normales, sí que viene hoy hablando del gobierno turco y de las medidas tan eficaces que está tomando y de todo ese tipo de cuestiones, toda clase de declaraciones, pero de la huelga no, casualmente, ¿no? Tengo que decir, porque creo que es conveniente aclararlo, aunque seguro que toda la audiencia lo sabe, que Erdogan es de un partido de justicia y no me acuerdo qué más.
Justicia y desarrollo, algo así.
Sí, algo así, que pertenece al Partido Popular Europeo. Uh-huh. Por situarlo un poco.
Uh-huh. Sí, sí. No, además tiene unas maneras parecidas. No, bueno, incluso peores. O sea, porque Erdogan este no se anda con chiquita.
Este procedía de un partido islámico, luego se hizo islamodemócrata, quiso hacerlo laico. Una de las declaraciones que hacía ayer era que él estaba haciendo lo que hacía porque venía iluminado por algún dios.
Sí, me refiero a que no hace ninguna concesión. Quiero decir que desde el principio el tema es... O vais o os mando a la policía, o os vais o os mando al ejército. O sea que no, en ese sentido no se anda con tonterías, vaya.
Pues sí.
Yo quiero hacer llegar mi agradecimiento a los médicos turcos que se han unido, uh-huh, y han buscado un portavoz que ha estado hablando de cómo se ha tratado, cómo ha tratado la policía a los manifestantes. Han dicho que los gases lacrimógenos contenían otras sustancias que atacaban el sistema nervioso y han estado explicando qué sintomatología ha habido, alucinaciones y bueno, otros problemas que claramente se veía. Ellos sabían que esas personas que les llegaban con esa sintomatología no era de unos gases lacrimógenos solamente, sino que ahí había otras sustancias. Y también, como ha dicho Enrique, ha hecho mención de otras sustancias que había en el agua con la que han reprimido a los manifestantes. Y ese mismo portavoz ha pedido al gobierno que se deje de utilizar esas sustancias, porque son sustancias que pueden ser cancerígenas y que pueden dañar bastante la salud de las personas.
Pues sí, ¿qué os parece si volamos unos miles de kilómetros?
Vamos,
cambiamos de continente.
A otra.
Y nos vamos a la Copa Confederaciones.
No, nos vamos a otra explosión de la indignación.
Efectivamente.
Que es lo que realmente tiene interés, no la Copa Confederación.
Un país emergente.
Exactamente. Bueno, allí el tema cambia un poco. Hay violencia, cierta violencia callejera, de los típicos grupos un poco más descontrolados, pero la gente camina y se manifiesta pacíficamente, como a sí mismo reconoce el propio gobierno, ¿no? Que la gente lo está haciendo y que... Salvo algunos infiltrados y algunos... Bueno, algunos infiltrados, quiero decir, algunos incontrolados, porque la gente se manifiesta tranquilamente. Bueno. El gobierno se ha ido, de luego se ha quedado como de piedra, como diciendo, ¿qué pasa aquí, no?
Hombre, es que, claro, en ese sentido se puede ver la diferencia entre el gobierno turco y el de Brasil, ¿no? Porque en ese sentido el gobierno de Brasil está siendo mucho más benigno en cuanto en su reacción, ¿no?, a todo esto. Yo he leído hoy que... La presidenta Dilma Rousseff decía que eran protestas legítimas y que tal. Pero bueno,
En los medios toda clase de detalles sobre Brasil. Curioso, al menos me resulta, ¿no? Toda clase de detalles, no hay ningún problema de informar de esto, de informar lo otro, cualquier cosa.
Bueno,
si vienen los medios, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí el tema está en que ellos básicamente lo que están diciendo... es que las protestas se producen por un aumento del precio del transporte público, sin más. Y ayer, por ejemplo, escuché un rato la radio y en la radio comentaban el tema y simplemente decían que era un aumento del transporte público de 1,20, 1,20 euro. O sea, ellos tienen la moneda real, el real, ¿no? Pero bueno, en euros sería... Ha pasado de 1,20 euros a 1,40 euros, una subida de 20 céntimos. O sea, la idea es como decir eso para que parezca que las protestas son por una tontería.
Exactamente.
¿No? Pero ni eso es una tontería, ni la protesta solo por eso. Porque hay muchísimas cosas más sobre las que están protestando, ¿no? Por eso digo que en ese sentido los medios tampoco...
El transporte más caro del mundo en Brasil, ¿no? Parece ser.
Es que tiene gracia, porque es que resulta que allí el salario mínimo... Claro, ellos dicen esto en euros, pero lo que no dicen es cuál es el salario mínimo de allí en euros. En euros el salario mínimo es de 235 euros. Y el coste medio del transporte, público son unos 100 euros al mes. O sea que la mitad del salario se te va en transporte público nomás. Es que allí, por lo visto, es muy normal que la gente se quede durmiendo en la calle durante la semana. O sea, cerca de su trabajo, se queda durmiendo en la calle para no tener que coger el transporte, porque si no, no se lo puede permitir. Y, sí, se, queda, y se queda durmiendo en la calle y ya el fin de semana sí vuelve a casa.
Se comenta que el sector de automoción está teniendo mucha ayuda y, en cambio, el transporte no deja de subir, que no es la primera subida esta que ha habido en los últimos tiempos, ¿no?
Pero la gente
utilizando el vehículo para ir dos horas, tres horas para llegar al trabajo, en fin. Lo que tú dices, durmiendo por las calles con tal de no tener que desplazarse,
pero es que
una situación bastante indignante. Parece. Entonces, claro, la gente está indignada, ¿no?
Pero es que no es solo eso, es que hay muchas cosas más. Es que en realidad están protestando por muchísimas cosas más. Están protestando por la situación de la sanidad y de la educación pública, que al parecer es bastante terrible. La situación de la sanidad, por lo visto, pues se está pareciendo a nuestro sistema ahora mismo, ¿no? Con los recortes. Mm. Está la cosa muy mal, sí, de masificación, de mala atención, etcétera. En educación, por ejemplo, resulta que el salario medio de un profesor es de 800 reales. Uh-huh. O sea, casi el salario mínimo, ¿no? Mientras, por ejemplo, el salario medio de los políticos de allí es unos 17.000 reales. O sea, que se puede ver la diferencia, ¿no? Otra cosa por la que están protestando precisamente por eso, por la corrupción política. O sea, es decir, por el tema de los salarios que tienen, los casos de corrupción que allí son constantes, en fin, muy parecido a lo que también ocurre aquí, ¿no? Por el derroche del gasto que están realizando en esto de la Copa Confederaciones, en los Mundiales, en los Juegos Olímpicos, etcétera. Que ahí sí se están gastando dinero, pero claro, luego en sanidad y en educación pues no se lo gastan, ¿no? Por temas ambientales también, porque, por ejemplo, allí la deforestación de la Amazonas está siendo brutal. Y es que incluso el gobierno la está fomentando, está sacando leyes y, uh-huh, y normativas que están permitiendo la deforestación de la Amazonía. Por ejemplo, se está construyendo una presa hidroeléctrica allí en mitad de la Amazonía, que va a ser la tercera más grande del mundo. Bueno, pues la construcción de esa presa va a suponer, prácticamente va a quedar inundada toda la zona media de la Amazonas, va a quedar inundada. Ya están echando de allí a los grupos indígenas, a las poblaciones campesinas, sin ninguna indemnización, en fin. Hay miles de cosas. Bueno, y por supuesto por la violencia policial también, porque acabamos de decirlo de ahora, pero es que cuando empezó todo esto, que fue más o menos a partir del jueves de la semana pasada, en Sao Paulo, por ejemplo, sí que la policía, cuando salió la gente a protestar, ahí sí que la policía repartió leña a saco. Claro, pues en fin, que ya, pues eso es lo que quería decir, eso, que hay muchísimos temas más, que aparte de la subida del transporte público. Y bueno, pues ya prácticamente se ha extendido la protesta a todo el país. Vamos, ya están saliendo por...
Iba a preguntaros qué veis, qué futuro le veis a estos dos estados, a Turquía y a Brasil, pero mejor no me lo digáis.
Vale.
Bueno, yo lo que os digo es que Brasil es un ejemplo ahora mismo que se nos pone continuamente como modelo de economía emergente. Uh-huh. Y ya estamos viendo, sí, lo que ahora se considera como un país con economía.
¿Contra quién va la emergencia, ¿no?
Exactamente.
La emergencia en el sentido de emergente, claro. Uh-huh.
Derechos sociales abajo.
Sí, parecía que en estos últimos 10 años, con la llegada del partido este de Lula, da Silva y tal, que la cosa iba a ir mucho mejor, pero...
Bueno, si
nos
parece,
estamos dando cuenta de que no.
Ponemos música y
sí,
después hablamos con nuestro invitado. Vamos a escuchar a los News con Estúpido.
Es todo mentira. We'll be right back.
Bueno, aquí estamos de nuevo otra vez y vamos a tener al teléfono a Miguel Ángel Luque Mateo, que es doctor en Derecho, con una tesis titulada Las medidas cautelares en materia tributaria, con premio a la mejor tesis sobre derecho financiero y tributación, concedida por el Instituto de Estudios Fiscales. También tiene otras muchas publicaciones y artículos sobre tributo, financiación y presupuestos, tanto autonómicos como estatales. Es una voz muy solvente y crítica con el actual sistema económico y con el rumbo que está tomando. Aporta ideas muy interesantes de cara a desenmascarar las mentiras sobre la crisis económica, las jugadas del capital, la doble vara de medir de la agencia tributaria, sobre la imposibilidad de servir a la ciudadanía y a los mercados al mismo tiempo, y un larguísimo etcétera que encontramos tanto en las redes en general como en la web de ATAC en particular. Miembro de ATAC Andalucía, durante las asambleas del 15M también formó parte y colaboró con ellas, y lo tenemos al teléfono. Corrígeme si me he confundido en algo, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. No, nada.
Bueno, creo que me quedo corto, pero bueno, tampoco es cuestión de estar mucho tiempo en el tema de currículum y de experiencia y demás, ¿no? Bueno, estamos aquí en el programa de Economía para la Ciudadanía. Teníamos ya ganas de que estuvieras con nosotros.
Y yo también, de estar con vosotros.
Hemos coincidido al menos una vez en un acto también de ATA aquí en Sevilla, de la ineludible reforma tributaria, que creo que estuvo muy bien el acto, que nos acompañaron hasta los representantes de los sindicatos de Hacienda, cosa bastante complicada por lo visto. Y ya parece ser que eso abrió un poquito la idea de unirlo en este tipo de actos, ya lo hemos visto repetirse. Bueno, vamos a empezar en materia, si te parece.
Muy bien.
¿Cómo empezamos? ¿Te parece diciéndonos quién paga impuestos aquí en este país, en este nuestro país? Así en forma general.
Muy bien. Sí, porque últimamente, por ejemplo, estamos escuchando declaraciones un poco contradictorias. Por un lado, por ejemplo, hemos visto la entrevista que se le hizo al expresidente del gobierno, José María Aznar, en Antena 3, en donde decía literalmente que hay que bajar los impuestos, como yo hice en mi época de gobierno, y adelgazar las administraciones. Pero por otra parte, estamos escuchando sugerencias de la Troika, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, con motivo del análisis del rescate bancario de España, diciendo que todavía es posible aumentar los impuestos en España, especialmente habría que explorar la posibilidad de subir el IVA. Entonces, parece que son afirmaciones contradictorias, pero el problema yo creo que no es si hay que subir o hay que bajar los impuestos en España, sino qué impuestos hay que subir y qué impuestos hay que bajar. Porque si no, la mayoría de la ciudadanía, si se le pregunta si cree que habría que bajar los impuestos, casi todo el mundo diría que sí, que hay que bajar los impuestos. El problema es que con esa respuesta se bajarían posiblemente los impuestos, o se seguirían manteniendo bajos, o se bajarían los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes corporaciones y al sistema financiero. Quizás se haría alguna medida estrella, alguna bajada puntual en IRPF a la ciudadanía, pero se seguirían manteniendo la mayoría de los impuestos que paga la ciudadanía en general, y con eso además se legitimaría el adelgazamiento de las administraciones públicas que se nos ha dicho antes, adelgazamiento que además es de cierta administración pública, precisamente la que más beneficia al ciudadano, porque qué casualidad que cada vez que se habla de adelgazar administraciones públicas se habla de adelgazar sanidad, educación y servicios sociales, y nunca se escucha que hay que adelgazar, por ejemplo, gastos militares. Que, por ejemplo, gastos militares que muchas veces se nos pasan desapercibidos. El año pasado, fuera de presupuesto, se aprobó un crédito extraordinario por importe de más de 1.700 millones de euros. Un crédito extraordinario que se aprueba en un real decreto ley en septiembre de más de 1.700 millones de euros para pagar obligaciones de programas especiales de armamento que ya estaban contraídos. 1.700 millones de euros, eso es mucho dinero. Cuando estamos hablando que quieren reducir, por ejemplo, muchísimas líneas de tren para ahorrar 50 millones de euros nada más.
Sí, claro. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes.
Soy Reyes.
Encantado, Reyes.
Y yo también estoy encantada de tenerte, de que te tengamos aquí esta tarde. A ver, yo quería preguntarte, en concreto con esto que estás hablando de todo el dinero público que se va en programas militares, uh-huh. ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos hacer algo? ¿Podríamos de alguna manera no pagar o intentar no pagar esos impuestos?
Vamos a ver, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es intentar informarnos para que no nos intenten engañar con el discurso único de que el gasto de la administración es descomunal, pero siempre en sanidad, educación y servicios sociales, intentar informarnos de cuál es el verdadero gasto militar. Y luego una cosa que sí podríamos hacer todo el mundo es la objeción fiscal a los gastos militares. Yo, por ejemplo, en la declaración de la renta de este año, pues lo que he hecho ha sido calcular cuál es el presupuesto oficial. No me he ido al presupuesto real que, por ejemplo, instituciones como Justicia y Paz ponen de manifiesto, que podría rondar los 15.000 millones de euros, el presupuesto militar real del 2013. Me he ido simplemente al presupuesto de gastos en defensa que aparece en los presupuestos generales del Estado del 2012. Como estoy haciendo la declaración de la renta del 2012, me he ido al libro de presentación de presupuestos del 2012 y ahí aparece que para defensa se destinaba una partida de 6.316 millones de euros. Eso supone un 4% del total del presupuesto del Estado.
Sí.
A eso le he sumado el crédito extraordinario que acabo de comentar antes, de más de 1.700 millones de euros. Eso significaría un 1,13% más. En total, he calculado que oficialmente se destinaron el 5,13% del presupuesto del Estado a ese ejercicio. Pues yo me he ido al resultado de mi declaración de la renta, he cogido el 5,13% y lo que he hecho ha sido que lo he donado a una asociación que lleva un comedor social en el Ejido Almería, que es donde yo vivo. Y lo que he hecho, el problema que tenemos aquí es que el programa padre o el sistema informático para hacer la declaración de la renta no nos permite esto. Entonces, lo que hay que hacer es alguna triquiñuela. La triquiñuela que yo he hecho ha sido aumentar las retenciones del trabajo en esa cantidad del 5,13%, que en mi caso eran unos 100 euros.
O sea, que te han retenido ese porcentaje más.
Como si me hubieran retenido 100 euros más, para que me salga a pagar 100 euros menos.
Vale.
A renglón seguido, como yo lo que quiero es denunciar, yo lo que no quiero es pagar menos, yo lo que quiero es denunciar la situación. He hecho un escrito a la Agencia Estatal de Administración Tributaria poniendo de manifiesto que he hecho mi declaración de la renta del ejercicio 2012 y que en esa declaración de la renta he incluido un 5,13% más de retención en los rendimientos del trabajo. Y eso lo hago como objetor fiscal porque no estoy de acuerdo con los gastos militares que se están realizando, poniendo de manifiesto que todos somos responsables. Son responsables desde los políticos hasta los que fabrican armas, bombas, hasta que los compran y los venden. Y pongo de manifiesto que casualmente el actual ministro, el señor Pedro Menores, se dan las tres circunstancias, puesto que, según las informaciones publicadas, en el periodo que iba entre ser secretario de Estado de Seguridad y de Ciencia y Tecnología hasta el año 2004... y ahora, a partir de 2011, que es ministro de Defensa, pues ha sido, entre otras cuestiones, presidente de empresas relacionadas con la defensa, como Construcciones en La Habana del Norte, director ejecutivo de MGDA, que fabrica misiles, presidente de la empresa de seguridad Seguribérica, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí, es un conflicto de intereses evidente, vamos. Es un caso
más,
de esto.
Más que eso, al final lo que le comunico a la agencia tributaria es que tenga por presentado el escrito con los documentos que lo acompañan, teniendo por informado de mi ejercicio de objeción fiscal a los gastos militares en la autoliquidación del IRPF 2012, la donación a la asociación Comedia Asociada del Ejido del porcentaje destinado a defensa y la sugerencia de que se modifique la normativa para que los modelos de este tributo se incluya una casilla donde el obligado tributario pueda ejercer su derecho. Ahora, claro, esto hay que ser conscientes de que la agencia tributaria me puede comprobar.
Bueno, Miguel Ángel, soy Juan Pedro. ¿Qué tal?
Sí, muy buenas.
A ver, volviendo un poco al tema del sistema fiscal y tal, ¿no? Claro, en principio en España, si miras los porcentajes de impuestos y tal, por ejemplo, si miras los porcentajes del IRPF y tal, o de sociedades y tal, en principio podría parecer que son de los más altos de la Unión Europea. De hecho, alguna vez el presidente Rajoy ha comentado eso, que somos de los que más pagamos impuestos de Europa y tal. Pero bueno, si miras los datos, por ejemplo, de la Unión Europea, que de hecho he estado mirando algunos datos que son tuyos incluso, ¿no? Por ejemplo, de hace 2 años, en 2011, resulta que la presión fiscal en España es del 31% del Producto Interior Bruto. Pero en frente al resto de la Unión Europea, que es del 38%, por ejemplo, en los 27 países, sí. O del 39% en los 17 países más desarrollados económicamente, ¿no? Con lo cual, es evidente que no, que aquí es donde menos se paga impuestos, ¿no? Así que, bueno, no sé si nos podías explicar un poco por qué se produce esta situación, por qué en España se pagan menos impuestos que en el resto de Europa, ¿no?
Claro, el otro día estábamos en un debate con personas sobre este tema y yo les preguntaba, digo, vamos a ver, según los datos oficiales de Eurostat, que es la Oficina de Estadística de la Unión Europea, nosotros estamos pagando tenemos una presión fiscal entre un 7 y un 8% más baja que la Unión Europea. ¿Vosotros tenéis la sensación de que pagáis muchos menos impuestos que el resto de los ciudadanos? Y ellos decían que no. Entonces yo les decía, pues vamos a ver, o vosotros estáis equivocados,
algo falla,
o Eurostat está equivocado, o lo que puede ocurrir, que es lo que yo creo, es que en realidad la ciudadanía y las rentas del trabajo, según los propios datos de Eurostat, esos no están por debajo de la media de la Unión Europea. El problema de ese desfase proviene de la tributación de las grandes fortunas, las grandes multinacionales, las grandes corporaciones y el sistema financiero. Como a esos pagan mucho menos en España que en el resto de la Unión Europea, de ahí viene la diferencia. Y esto no es demagogia, como decía hoy un representante de la COE. Es que no se puede seguir haciendo demagogia con que hay que subir los impuestos a los ricos y bajárselo a los pobres, porque si no, no salimos de la recesión económica. Pues que se lo digan a un médico que se tira horas y horas de guardia y vamos a suponer que cobra 150.000 euros, que es mucho dinero, pero al final tiene un tipo marginal de más del 50%, y se lo digan a cualquiera de las grandes fortunas que invierte a través de la SICAP y sin recibir beneficios tributan al 1%.
Sí.
Y podríamos seguir analizando la bajada del impuesto sobre sociedades sucesiva que se ha ido realizando desde el año 2010, impuestos sobre sociedades que, según los propios datos de la agencia tributaria, las sociedades, cuanto más volumen de negocio tienen, menor es el tipo medio efectivo.
Sí, cuanto más grandes son, menos pagan, ¿sí?
Claro, llegando al 16,9% las que tienen más de 1.000 millones de volumen de facturación. Es decir, tributan a un tipo inferior al de su empleado.
En teoría, ahora mismo el impuesto a sociedades está en el 35%, ¿no es?
No, pasa, no,
el 30%.
Sociedades se bajó
al 30%.
Una de las primeras bajadas fue al 30% para la grande empresa.
Sí, sí, pero es que resulta que a partir de exenciones fiscales y un montón de trampas que se pueden hacer, ¿no? Con la,
claro,
y que permita la legislación.
Sobre todo deducciones, fiscal, porque ya. Las deducciones se las están aplicando sobre todo a la grande empresa. Claro. Luego, otra cuestión que hubo en el año 2010 fue, se aprobó en un decreto ley que me imagino que todos recordaremos la época de la huelga de controladores aéreos. ¿Os acordáis cuando media España se quedó en tierra?
Sí, bueno, sí.
Fueron 300.000, ¿eh?
Pues se aprobó un decreto ley urgente que teóricamente iba destinado al tema de los controladores aéreos. Pero nos metieron, sin que nos diéramos cuenta, una cantidad de reformas fiscales en sociedades que beneficiaban a las sociedades, porque, por ejemplo, hasta ese momento estaba establecido la libertad de amortización de elementos nuevos del inmovilizado para las empresas que crearan empleo. Pues, curiosamente, en ese decreto ley se aprobó, era el decreto ley 13/2010, y que curiosamente se llamaba para fomentar la inversión y la creación de empleo, pues se permitió la libertad de amortización aunque no se creara empleo. Y se bajó todavía más el impuesto para las pymes, porque se consideraron pymes las empresas hasta 10 millones de euros de volumen de negocio. Que yo le preguntaba a cualquiera, le decía, para vosotros una pyme, ¿qué volumen de negocio tiene? ¿100.000, 200.000 euros, 300.000 euros al año? Y decían, como mucho, 1.000.000 de euros al año. Hasta 10 millones de euros al año se considera fiscalmente una pyme en España. Ajá. Con lo cual, cuando nos dicen fomento de las pymes, ayuda a las pymes, beneficio fiscal a las pymes, cuidado con lo que nos están diciendo, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí. Es que no son pymes, claro.
Que se están beneficiando empresas con 10 sí. millones de volumen de negocio.
Uh-huh. Miguel Ángel, mira, se me ocurre, además, porque hay una cantidad, una lista de impuestos, de tasas y de historia que al final pagamos entre la mayoría de trabajadores, vamos, realmente, de autónomos y de pequeñísimos empresarios, por no decir pymes, sino muy pequeñas empresas, que al final creo que son la masa más grande de ingreso que a la que accede el Estado, digamos. Pero hay una inmensa lista. Me gustaría que nos centráramos en unos cuantos. El número te lo dejo a ti a elegir, porque por razones de tiempo creo que no podremos entrar en todo. Pero ¿cuáles modificamos al alza y a la baja? ¿Qué impuestos modificamos al alza y a la baja? ¿Cuál eliminamos, según en tu opinión, vamos? ¿Cuál eliminamos o cuál creamos?
¿Cuál deberíamos o cuál se está realizando?
Bueno, ¿cuál deberíamos tocar? Pero para hacerlo bien, vamos. No para,
claro, no para hacerlo más equitativo, lógicamente. Claro, buscamos una carga tributaria más equitativa de la que hay ahora, ¿no?
Sí, la cuestión es la siguiente. Siempre que se dice que hay que subir los impuestos, automáticamente nos dicen, no, mire usted, es que si subimos los impuestos a las grandes fortunas, al sistema financiero, etcétera, lo que hacen es que se nos van a ir los capitales, va a haber una fuga de capitales y por tanto no vamos a poder tocarlo. Pero lo primero que habría que decir, lo digo usted, el artículo 31 de la Constitución española lo que dice es que todos tenemos que contribuir al sistema tributario de acuerdo con nuestra capacidad económica, con un sistema tributario justo. Entonces, aquí no se puede servir a dos amos. O cumplimos la Constitución española o nos vamos a un sistema de beneficios de la liberalización. Entonces, yo lo que planteo es, mire usted, si esa es la única opción, pues vamos a reformar la Constitución para no engañar a la sociedad, y por lo menos que sepamos que nos están engañando, ¿no? Que estamos pagando impuestos de forma injusta, pero lo estamos sabiendo. Yo, por ejemplo, uno de los impuestos que un régimen fiscal que yo modificaría sería el régimen fiscal de la SICA, de la Sociedad de Inversión de Capital Variable, ese que he comentado antes. Ese, por ejemplo, que he dicho antes, que tributan al 1%, este régimen fiscal se justifica porque son sociedades de inversión colectiva de tipo abierto y libre acceso, con un mínimo de 100 socios. Entonces se nos dice, mire usted, por la neutralidad fiscal no se hace tributar tanto a la sociedad, y luego los socios, cuando reciban los beneficios, tributarán en su impuesto la renta a las personas físicas. El problema es que aquí hay una trampa, y es que en realidad no hay una multitud de socios en una sociedad. En realidad, un único socio o una familia domina la SICAV entera, tiene a lo mejor el 99,99% de las participaciones y de las acciones de una SICAV. Y el resto, el 0,1 o el 1%, lo tienen uno que se denomina mariachi, por lo de la canción con dinero o sin dinero. En realidad no pintan nada, ¿no? Entonces, son sociedades remansadoras donde las grandes fortunas realizan sus inversiones, mantienen todo su patrimonio, etcétera, y lo que hacen es tributar al 1% en vez de estar tributando al 30%. Y lo curioso es que, por ejemplo, cuando en el año 2004 se iniciaron 200 actas de inspección, porque la agencia tributaria consideró que esto no era correcto. Curiosamente, a través de una enmienda que presentó Convergencia y Unión en una ley, apoyada por todos los grupos parlamentarios menos Izquierda Unida, se le quitó el control de este tipo de sociedades a la agencia tributaria y se le dio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que casualmente su vicepresidente tenía una SICAP con su familia que tenía más del 99%. Con lo cual yo creo que, por ejemplo, en el tema de la SICAP, cuando se nos habla del riesgo de posible migración de capitales, eso no justifica la permisividad que hay de la Administración frente a este fraude. Primero, porque el hecho de que las SICAP tengan su domicilio en España no significa que hagan la inversión en España. De hecho, desde el 2008 hay una tendencia a que los valores representativos de inversión de las SICAP se están haciendo en el exterior.
Sí, sí, sí.
En segundo lugar, porque la pérdida de recaudación tributaria en España no sería excesiva. Estamos hablando de 12 millones de euros, si tributan al 1%. De hecho, el País Vasco la ha eliminado, el régimen fiscal. Y esto ayudaría a tener una conciencia fiscal en el resto de ciudadanos que dirían, mire usted, es verdad, se están haciendo las cosas bien y yo voy a intentar no defraudar lo pequeño. Y luego, las inversiones que hacen estas sociedades no se destinan a la economía real, se destinan a la economía especulativa. Por tanto, se ha propuesto desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda y desde muchas instituciones que, primero, el control vuelva a la agencia tributaria, que se establezca un límite personal en el accionariado que no pueda superar el 5% una sola persona, que se aumente la tributación en el marco de la OCDE y se establezca un plazo máximo de permanencia de plusvalía. Pero desgraciadamente por ahí no van las cosas, porque en el verano pasado se aprobó el reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y en vez de eso lo que se han hecho es aprobar la posibilidad de tener mini SICAP, compartimentos estancos, con lo cual ahora solo tengo que buscarme 19 mariachi en vez de 99.
Vale.
Podríamos seguir con el impuesto de depósitos bancarios, etcétera.
Sí, sí, pero sí. No queremos dejarte ir sin hacerte otras preguntas. A ver,
sí.
Juanpe.
Sí, bueno, ya que has tocado un poco el tema, te quería comentar el tema del fraude fiscal, ¿no? Y de la economía sumergida, ¿no? Porque en esto también España resulta que gana en cuanto a porcentaje de fraude fiscal y de economía sumergida en cuanto al PIB, ¿no? Esto lo ha denunciado, por ejemplo, Gesta.
Sí, claro, el Sindicato Técnico de Hacienda.
Es de los más altos, creo que está en el 23% del PIB o una cosa así, frente al 13% que es la media de la Unión Europea.
Sí,
cosa así.
Sí. Bueno, el problema del fraude fiscal es que no hay datos oficiales, porque realmente yo creo que no quieren que haya datos oficiales. Lo que pasa es que hay muchos informes muy solventes, desde el de Sindicatos de Técnicos de Hacienda hasta, por ejemplo, desde el Consejo Económico y Social, que ponen de manifiesto que en España la economía sumergida estaría en torno al 20% del Producto Interior Bruto. Eso significa que habría un fraude fiscal, que el fraude fiscal alcanzaría el 6% del Producto Interior Bruto, estaríamos hablando de unos 50-60 mil millones de euros al año, lo que dejamos de ingresar. Y ojo, porque cuando hablamos de economía sumergida, por mucho que el ministro Montoro nos dijera, es que cuando va al fontanero no le dijera con IVA o sin IVA, no habría este fraude fiscal. Es que, según los propios datos de GEPSA, el fraude fiscal en España, más del 70% del fraude fiscal provienen de las grandes empresas.
Claro.
Mira, vamos, que indudablemente es así y es tremendo. Yo no quería dejarte ir sin que nos dieras las claves, para que no nos creamos en absoluto eso que nos están intentando hacer creer, que la sanidad no puede ser gratuita. Y efectivamente, cuéntanos que no es gratuita.
Sí, tenemos un discurso ahora que nos dicen que la sanidad, la educación, etcétera, que no puede ser el que gratuito para todo el mundo y que no todo vale. Pero eso es una mentira muy grande. Primero, la forma de financiarse los gastos públicos, según nuestra Constitución española, a través de un sistema tributario, principalmente a través de los impuestos. Con lo cual, oiga usted, no me diga que hace falta copago, como si yo ya no estuviera pagando.
Eso, cuéntanos lo del tripago sanitario.
Claro, entonces, primero, no es copago.
Recuérdanoslo.
Yo ya pago con mi impuesto todos los gastos, incluyendo la sanidad. Segundo, usted me pone la tasa, que sería copago, pero es que no es copago, no es, eso sería repago, pero es que no es repago, es tripago. Es que se aprobó un impuesto que es el impuesto sobre venta minorista de determinados hidrocarburos, que no es el impuesto sobre hidrocarburos, que es el impuesto a la gasolina que todos conocemos, no, es otro más. Y para justificarlo, en la exposición de motivos aparece que la recaudación se destinará a la sanidad. Con lo cual, y usted me está diciendo ahora que esto es gratuito, cuando lo estoy triplagando.
Y encima quieren que paguemos con un copago que llaman, ¿no?
Con un copago que llaman.
O sea, que está requete pagada.
Requete pago, ¿no? Pero es que hay otros datos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid quiere, con la privatización de los hospitales que ha hecho este año, ellos llaman externalización, según sus propios datos oficiales, no se van a ahorrar ni 175 millones de euros. La Comunidad de Madrid ha suprimido, de hecho, el impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que son impuestos directos que teóricamente son más justos porque pagan más los más ricos quien más tiene. Pues ha suprimido ese impuesto, y el impuesto sobre patrimonio, nada más que ese, le repercutiría 300 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Pero prefiere privatizar a establecer impuestos a los ricos.
Claro, al final lo que siempre dicen es que van a subir el IVA, claro, en vez de,
claro,
en
al
vez
final
de subir
suben el IVA,
de...
pero bien, mientras pues mantendrán bajo los impuestos sobre sociedades, impuestos sobre los depósitos bancarios, etcétera.
Miguel Ángel, nos tenemos que ir. Yo creo que para otra ocasión este tema da para muchísimo. Creo que tu exposición es muy clara, muy amena, y creo que nos va dejando las cosas cada vez más claras en cuanto al sistema tributario que tenemos aquí en nuestro país.
Pues muchas gracias, encantado de haber estado con vosotros.
Gracias a ti
siempre.
Igualmente.
Un abrazo y un beso.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, no hacemos descanso que tenemos previsto, no hacemos tampoco un audio que tenemos previsto, ya lo pondremos más para adelante.
La semana que viene, a ver si cae.
Nos come el tiempo y hace ya varios programas que Juanpe y yo estamos deseando de hablar
de temas y no conseguimos.
Y no conseguimos introducirlo, pero ahora nos vamos a explayar.
De aquí ahí está. Bueno, explayar.
De aquí al final.
Los 10 minutos que quedan, pero bueno, sí, venga.
Pero bueno, por lo menos lo introducimos. Ya, yo creo que este tema además es tan
es que es importantísimo,
espinoso que debemos de seguir continuando con él. Yo te diría que hasta incluso tener una pequeñísima sección cada semana en el programa no sería nada exagerado.
Cada tratado
por la importancia que tiene.
Se podría llamar el tratado, ¿sabes? Entonces metemos una musiquita y hacemos una sección.
Venga.
Este tema es muy importante y resulta que es uno de estos temas que se silencian y que no aparecen ni hablan de ello los políticos, ni hablan de ello los medios de comunicación, porque el caso es silenciarlo para que no nos enteremos, ¿no? Bueno, no sé si os habéis enterado, seguramente en cualquier medio normal, convencional, no lo hayáis visto. Si os habéis ido a lo mejor, si habéis leído a lo mejor prensa especializada, tipo prensa de economía y finanzas, especializada en economía y finanzas y tal, ahí sí puede que lo hayáis visto.
En público hay alguna cosita.
En público, bueno, o algo así. En alguna agencia de prensa, por ejemplo en Reuters sí he visto yo algo, pero eso, muy poco, ¿no? Pero bueno, el caso es que resulta que ayer, cuando empezó la reunión del G8, anunciaron tanto el presidente Obama como el presidente de Gran Bretaña, este, ¿cómo se llama? Cameron. Y los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, es decir, los presidentes antidemocráticos, o sea, los presidentes a los que no hemos elegido, sino que los han puesto ahí a dedo, y que son los que deciden sobre las cosas importantes de economía. Bueno, pues anunciaron que van a empezar unas negociaciones para aprobar un tratado de libre comercio transatlántico, es decir, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y eso ha ido. Llevan ya 10 años tramándolo y por supuesto, a espaldas de la gente, o sea, con mutismo absoluto, pues como comentaba, tanto de políticos como de medios, ¿no? La cuestión es que, además, lo quieren aprobar rapidísimo. Quieren que para finales de 2014 esté aprobado este tratado, ¿no? Que se llamará, en teoría, vamos, ya han dicho cuál sería el nombre, Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Bueno, claro, ellos lo venden como que esto es muy bueno para la economía, se creará mucho empleo, se suprimirán...
La competitividad, se suprimirán
las barreras reglamentarias inútiles, esto de, claro, hay que llamarlo inútiles, y además... La idea es que el acuerdo sea muy ambicioso, yendo más allá de los compromisos de liberalización de la Organización Mundial del Comercio, que bueno, que ya sabemos cómo son los tratados estos de libre comercio, ¿no? Que, y los compromisos que se firman con la, en la OMC, ¿no? Bueno, por comentar así rápidamente qué supondría esto, ¿no? Para empezar sería suprimir aranceles, derechos de aduana, ¿no? Entre Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto en principio perjudica además a la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene unas aduanas, tiene unos aranceles más altos que Estados Unidos. Con lo cual, si se suprimen las aduanas, evidentemente los productos de Estados Unidos van a tener una ventaja. Y además lo que se une a la debilidad del dólar frente al euro, ¿no? Y además a la debilidad de los costes de producción en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos, claro, allí no se siguen las normas ecológicas y sociales que en la Unión Europea de momento sí se siguen. Con lo cual, pues eso, evidentemente sería muy perjudicial para los productos en la Unión Europea y además sería una máquina de deslocalizar. Es decir, claro, las multinacionales y las grandes empresas de aquí de Europa, pues lo normal es que se vayan a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa. Luego tienen muchos más. El problema, sobre todo, es el tema de las reglamentaciones, lo que comentaba antes. Uh-huh. La idea es que, claro, quieren acabar con todas las normativas que imponen límites al mercado, al libre mercado, ¿no? Porque son límites, porque son límites además que están hechos para evitar los daños que produce el libre mercado, ¿no? Claro, que sí, que esto en qué se traduce, ¿no? Pues en eso, en desreglamentar. ¿Qué significa quitar la reglamentación? Pues que no haya reglamentaciones en materia de empleo, de derechos laborales, en materia de medio ambiente, en materia
social, cultural,
en materia de servicios públicos, en materia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, como decía antes, no siguen las mismas normas que seguimos aquí. De hecho, allí apenas siguen normas, ni han firmado los tratados de derecho internacional que hay en materia ecológica, social y cultural, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, no suscriben las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre uh-huh. derechos del trabajo, por eso allí la situación de los trabajadores es bastante más pésima que la de aquí. No aplican el protocolo de Kioto. Con lo cual, pues las normas para evitar el calentamiento climático y tal no las siguen. No siguen la Convención para la Biodiversidad, la de la UNESCO sobre la diversidad cultural, etcétera. Y otros muchos compromisos que hay, ¿no? Con lo cual, pues cuando se acaba todo esto, pues, eso significa acabar con la reglamentación, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se busca con este...
Hay un ejemplo curioso con el desastre en la fábrica de textiles de Bangladesh, uh-huh, sí. En el que Estados Unidos no quería ni oír hablar de normas allí, en, vamos, no era ni su territorio siquiera, no quería hablar ni oír hablar de normas de seguridad para el futuro. En cambio, hombre, algunos dirigentes europeos salieron diciendo que aquello les preocupaba un poco y que deberían de tomarse medidas para... Eso para era, que no se volviera a repetir.
Eso era.
Está la gran discrepancia en cuanto a normativa y filosofía, finalmente, que tienen o que tenemos en uno, valga, con todo mi respeto, ¿no? A los americanos, ¿no? Allá cada cual como quiera organizarse, ¿no?
Claro, es que el ejemplo de
la Unión Europea se fue formalizando, las normas se fueron armonizando entre todos los países y al final eran naciones europeas con sus reglamentaciones cada una, que poco a poco se han ido igualando, ¿no? Se han ido armonizando y los objetivos de las normas son comunes. Pero bueno, ahora parece que quieren tomar la orientación anglosajona, ¿no? Fundamentalmente.
Claro, sí, porque de hecho no es casualidad que ayer en la presentación salieran pues el presidente Obama y el presidente Cameron.
Estamos hablando de la reunión del G8 que está teniendo lugar en Irlanda del Norte, ¿no? Uh-huh.
que no es casualidad que sean precisamente los presidentes de Estados Unidos y de Gran Bretaña los que se ve que están impulsando, ¿no?, este asunto, ¿no? Y bueno, pues por resumir un poco, de como ya hemos comentado, ¿cuáles serían los daños que produciría una firma de un tratado en este sentido? Pues bueno, como ya hemos comentado, el tema ecológico, el no seguir normas de protección del medio ambiente. No sé, por ejemplo, en agricultura, supondría exponer a los europeos a la entrada de los peores productos de la agroindustria estadounidense, carne hormonada, transgénicos, aves lavadas con cloro, no sé, bueno, miles de historias. Allí hay unas movidas. Allí Monsanto hace lo que le da la gana, sí. Y los productos allí, pues, en fin, los productos agrícolas son bastante arriesgados. Luego también quieren acabar con la política de esta de competencia, de limitar las concentraciones de empresas, las fusiones de empresas, etcétera. Es decir, fomentar los monopolios y los oligopolios, ¿no? Quieren hablar de servicios públicos, es decir, monopolios públicos, empresas públicas, aquellas con derechos específicos, tal, la apertura de los mercados públicos. O sea, es decir, que quieren intentar seguir privatizando, ¿no?, los sistemas públicos, ¿no? Como comentaba antes, aumentar la deslocalización, en fin, y la guinda, pues, que además es lo más importante para ellos, es el tema financiero. Es decir, alcanzar el nivel más alto de liberalización existente en los acuerdos de libre intercambio
y de
regulación financiera, y además medidas específicas de protección a los inversores, o sea, a la gente no se la protege. Lo que es la protección social, eso sí se acaba. Pero a los inversores, inversores financieros, a los ricos y a las grandes fortunas, esa gente sí hay que protegerlas, ¿no? Y bueno, básicamente, como decía este Jean-Luc Mélenchon, que es, digamos, el que ha publicado un artículo en Attack donde se mete en profundidad en este tema, está en la misma lógica seguida lo que se llamaba el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, en AMI, que lo intentaron aprobar en 1998, y era una cosa así, era eso, una desregulación total del sistema financiero a nivel global y tal. Y bueno, esto fue, se paró gracias a las movilizaciones ciudadanas y grandes, a la negativa de Francia a unirse a eso, ¿no? Y de hecho, del AMI, del Acuerdo Multilateral, como sabéis, nació Attack. Attack nació a partir de ese tema y de un artículo de Ignacio Ramonet en el que se estaba viendo venir lo que iba a venir, y
la dictadura de los mercados famosa.
Sacó un artículo, denunció el tema y promovió la apertura de una asociación.
Este tema, Juanpe, perdona, pero da para mucho. Yo, cuando hemos estado hablando y tratando sobre el tema, y cuando lo íbamos a meter en la radio, que ya teníamos ya hace dos o tres programas ya, por lo menos, que teníamos esto en cartera, a mí me sonaba que ya había leído algo parecido, pero con muchas más naciones, y efectivamente es así. Estaba también en una página web de Attack, pero he sido tan imprudente que me he cargado el título y no lo tengo aquí delante, pero si buscamos en Attack, Our World is not for sale, o sea, nuestro mundo no está en venta, en inglés seguro que sale, el Acuerdo Internacional de Servicios, no ya solamente de productos industriales o de productos agrícolas, sino que ya se extiende a toda clase de servicios. Estas son cuestiones que se han ido tratando ya en el marco de la OMO, de la Organización Mundial de Comercio, y se extiende a todo tipo de servicios financieros, como tú apuntabas antes, la banca, contabilidad, seguro, venta al por menor, transporte, telecomunicaciones, turismo, ingeniería, en fin, distribución de agua, servicios fúnebres, ocio, museo, conservación de la naturaleza, en fin, de todo quieren ya liberalizarlo y desregularlo,
pues nada,
internacionalmente, vamos.
Creo que podríamos meternos un poco en profundidad con ese tratado la semana que viene.
Ya
que
decimos que
nos hemos quedado así, que nos hemos quedado sin tiempo.
Este tratado de libre comercio hay que seguir hablando.
Claro. Podemos seguir con esta sección.
Podemos seguir, aunque sea en breve, aunque sea en titulares, pero en breve. Creo que es interesante que sigamos.
Pues eso, la semana que viene podemos hablar un poquito de ese tema perfectamente.
Bueno, pues os parece, nos despedimos, que hoy me parece que hemos tenido un programa un tanto denso para nuestra querida audiencia.
No, ha estado bien, ¿no? Sí, sería muy interesante.
Claro que sí.
¿No?
Claro
bueno,
que sí.
Ellos
es un programa
sabrán.
De economía y hemos hablado mucho de economía.
Uh-huh. Pues
nos despedimos hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias y un saludo.
Un saludo a todos.
Adiós.
En una asamblea multitudinaria en la Plaza de Cataluña con más de 1.000
personas que pertenecemos a la Campada Sol y al Movimiento 15M desde el primer momento y que pertenecemos hasta el final.
Que dice estar indignada por tercer día consecutivo de
revolucionario de momento con R minúscula.
Podemos hablar de un pueblo unido con multitud de armas.
Hablando de un pueblo unido con multitud de armas. Las armas son la unión, la honestidad, la justicia y una pancarta. Matando a la verdad que nos engaña. No estamos en tu tienda de joyas, estamos en las tiendas de campaña. Durmiendo en sacos para escapar del vuestro. Cosiendo trapos para abrigar a los nuestros. No voy a desalojar nuestra pista. No voy a dormir en tu hotel donde un banquero cruel es el recepcionista. Hay mucho que decir, poco que callar. A ti te importa el pedigrí, a mí me importa el bozal. Por eso grito, como cuando tu equipo sale a jugar. Pero mi equipo es este y hace tiempo dejó de ganar. Saben que estamos así, pero no se alteran. No es lo mismo aguantar la lluvia que aguantar goteras. Sí, dicen que se arreglará, que todo prospera. Y aguantamos la espera de un listo y su lista de espera. Somos personas especiales. Personas sin edad, sin raza, sin sexos y sin ciudades. Personas con un solo idioma, ¿sabes? Personas donde el mapa es la herida unida por cuatro golpes cardenales. Quieren que sigamos sus pautas, pero nuestras pautas son el bienestar y esos incautos lo incautan. Sin pulmón no sonará la flauta. Y en esta plaza hay mucho espacio, así que vente pa' aquí, astronauta.